Hemos anunciado esta charla como sexualidad, educación del amor y para el amor, ¿no? Y lo primero es justificar un poco el asunto, ¿no? Estos primeros sábados de mes hemos tenido aquí un profesor que nos ha dado unas catequesis sobre la teología del cuerpo del Papa Juan Pablo II, y que la última charla tenía que estar dando hoy él aquí, pero problemas de agenda pues se lo han impedido, y entonces hacemos un paréntesis porque la última charla de que se comprometió a darla, yo creo que la dará el mes de junio, pero no estoy seguro ahora. Entonces, como algo complementario, pero digo complementario porque no distinto a lo que él iba diciendo, se me ocurrió hablar de este tema, de la sexualidad como una parte, como una faceta, como un apartado de lo que es la educación del amor y para el amor. ¿Por qué esto? Porque la sexualidad no es un valor absoluto en sí mismo, ¿eh? Cosa que en muchos, socialmente ahora, se le está dando ese valor absoluto que tiene y que parece que no está ensombrecido ni dependiente de nada más, ¿no? Esa es la primera. Y luego además hay una cuestión. Hace no mucho tiempo, en una reunión con jóvenes, me di cuenta de que había, digamos, una ignorancia de cuestiones básicas sobre el tema. No sobre aspectos sexuales que están a la vista y a la orden del día, sino sobre los aspectos profundos de este tema, ¿no? Es decir, y creo que para entender bien este tema, esta cualidad del hombre, hay que entrar en esos detalles de fondo que son los que justifican y dan sentido a ese impulso que tiene el hombre, ¿no? En todo lo que afecta a la sexualidad, lo primero que tenemos que tener claro es que inocencia no es igual a ignorancia, ¿eh? Y muchas veces pensamos que la inocencia es ignorar lo que ocurre, lo que pasa, y no. Una buena información es siempre clave para tener una buena formación, ¿eh? Hay que tener una buena información. Y como decía antes, la educación sexual es una parte de la educación de la afectividad. Aquí tendríamos que empezar hablando un poquito de lo que es la afectividad, y que ahí entronca perfectamente con ese título de la charla, que es la educación del amor para el amor. Un proceso educativo completo tiene que abarcar tres cosas: la libertad, la fe y el amor. Digo para que sea completo. Hay veces que se insiste en un aspecto parcial y está bien en cuanto que va completando al ser como tal, como ser humano, lo va haciendo más perfecto, más completo. Pero si se olvida alguno de estos aspectos, pues el tema queda cojo. Entonces hay que atender a una educación integral que vaya a todos los aspectos del hombre, y ahí tendríamos que tener una educación de la libertad para el amor y en la fe, si queremos una educación completa, íntegra, ¿no? Hoy vamos a referirnos solamente a la educación del amor, a la educación de la afectividad, y más concretamente a lo que es la afectividad, digo, lo que es la sexualidad. Es, por tanto, si tuviéramos que definir un poco la cuestión de la afectividad, habría que decir que es ese conjunto o la expresión de esas emociones que el ser humano es capaz de sentir, aunque a veces no quiera. Es decir, no, la afectividad se nos manifiesta a veces de una manera espontánea, de una manera experimental, no querida, a veces no querida, no preparada, y que bueno, que están ahí y que tienen un gran valor, ¿no? Hay una corriente que podríamos llamar una corriente de sentimentalismo, de sentimiento, de dejarse llevar de la importancia de estas emociones, que diría que solo es válido aquello que se siente, ¿eh? Y sin embargo, cuando analizamos bien todo eso, nos damos cuenta que eso tiene un gran valor, pero siempre que esté gobernado por la razón, iluminado por la verdad. Bueno, todo ese mundo de la afectividad, no voy a entrar en el asunto ahora, hay ríos de tinta escritos por ahí, y en concreto hay un librito que, si tenéis ocasión de leer, se llama El corazón, que es un autor alemán, si no recuerdo mal, donde su primera parte trata estos fenómenos muy bien. Y donde al final termina dando una gran importancia a los sentimientos, al mundo de las emociones, pero siempre y cuando estén gobernadas por la razón. Luego tendremos ocasión de, en alguna cita, en algún momento, recordar, por ejemplo, qué es lo que nos dice la Iglesia sobre este tema, ¿no? El padre Morales, por ejemplo, en un librito que tiene, que es El ovillo de Ariadna, dice una cosa muy importante sobre el mundo de los sentimientos, ¿no? Dice, solo al calor de los estados afectivos las ideas se funden en actos, se encarnan fecundas en la vida, cristalizan en acción bienhechora para el mundo. La importancia de los afectos, la importancia de los afectos. Bueno, yo ahí, hoy no voy a entrar en ese tema porque es un poquito más complejo y además no es el objeto de él. Lo que sí tenemos que tener presente es que lo sexual es una parte, una faceta del amor humano. El amor humano tiene sus características, luego, si llegamos a tiempo, veremos alguna. Y por tanto, no es, como decía antes, no es una cosa, no es algo que tenga un valor en sí mismo y que tenga un valor absoluto por encima de cualquier otra cosa, sino es una parte que integra el ser humano, un ser, una criatura creada con una naturaleza determinada y que tiene una función a través de la sexualidad. El amor sexual no es la expresión del amor. Se tiende a pensar eso, sino que es un amor realizado en la corporalidad, y en cuanto a amor humano, es un amor entre personas, no un amor etéreo, sino un amor entre personas, no un amor a cosas, sino entre personas, y sitúa, por tanto, el sexo en el equilibrio de la persona, no al final de una jerarquía de valores, sino formando un todo con la persona. Es un lenguaje del amor. Esta mañana, en una charla que he tenido con un grupo de jóvenes, hablábamos de los lenguajes del amor, ¿no? El amor tiene muchos lenguajes, sobre todo cuando hablamos de un amor orientado al matrimonio. Hay un lenguaje que es verbal, de palabras, de afirmación del otro, de expresión de cariño. Es un lenguaje. Hay un lenguaje que son actos de servicio. Yo puedo expresar mi amor a través de actos de servicio hacia otra persona. Puedo expresarlo en la corporalidad, que sería la sexualidad, lo que nos ocupa hoy. Puedo expresarlo con regalos. Puedo expresarlo de muchas maneras. Y la sexualidad es un lenguaje de amor, que tiene su esfera en la corporalidad y en la genitalidad, ¿no? Y de eso vamos a hablar. Primero, como es lógico, yo me estoy dirigiendo y planteo esto para personas que tienen fe en lo trascendente, fe en un Dios creador y en un Dios que es revelado, y que es un Dios que se ha revelado a través de la Escritura y que la Iglesia, como madre y maestra, nos presenta. Y por tanto, eso no excluye otra serie de razonamientos de carácter psicológico o sociológico o lo que queráis, pero lo que me interesa es que veamos el plan de Dios sobre el hombre, en concreto en la sexualidad, el plan de Dios sobre el hombre en la sexualidad. Y por tanto, yo me voy a referir fundamentalmente aquí a lo que la Iglesia nos presenta como mensaje de salvación sobre la sexualidad y descubrir la grandeza que tiene todo eso. Pues claro, hemos llegado a un momento en que parece ser que la sexualidad es un instrumento de placer. Y es cierto que tiene un componente placentero, pero tiene una finalidad también. Y es una finalidad que trasciende al propio ser humano. Bueno, pues eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué vamos a ir viendo eso? Porque me he dado cuenta de que muchas veces, precisamente por, no sé si por falta de tiempo o por falta de reflexión, no acudimos a las fuentes que nos pueden iluminar la realidad de lo que es el plan de Dios en este tema. Y tenemos una gran ignorancia del asunto. Tú preguntas ahora, por ejemplo, o podría preguntar aquí esta tarde, ¿quién ha leído La Humana Evite cuando se han cumplido 50 años de su publicación? Pero fijaros, fijaros que es curioso, que es que estamos muchas veces hambrientos y ansiosos de tener una buena formación y sin embargo no somos capaces de acudir a las fuentes que nos pueden dar esa información. Y hay que acudir a esas fuentes, que es donde está. Es cierto que muchas veces tenemos una resistencia, pues porque pensamos que un documento escrito hace 50 años y por un papa, pues que tiene poco que decirnos. Y sin embargo, tiene mucho que decirnos. Nos está presentando la enseñanza secular de la Iglesia y nos está traduciendo la revelación de Dios en este punto documento. Entonces, hay que ir a esos temas. Vamos a ver entonces, a empezar ya, viendo ¿Qué ha pretendido Dios con todo esto, ¿no? Para entender bien el don que se nos ha dado. Mirad, en el Génesis, en las primeras páginas de la Biblia, cuando se relata la creación, va relatando la creación y va diciendo el libro: y Dios creó tal, 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 y vio Dios que era bueno. Y el segundo día crea no sé qué, y vio Dios que era bueno. Y cuando llega el día sexto y crea al hombre, el texto dice: y vio Dios que lo que había hecho era muy bueno. Hay un detalle ahí que no se puede escapar. Toda la creación es obra de Dios y el autor, inspirado por el Espíritu Santo, lo califica como muy bueno. Y cuando llega la creación del hombre y de la mujer, lo matiza diciendo que vio Dios que lo que había creado era muy bueno. El detalle es importante. Es porque coloca al hombre por encima de toda la creación y como algo querido por Dios, entero, entero. Muchas veces tenemos una idea equivocada de la sexualidad como fuente de problema, como algo que puede estar enturbiando nuestra vida, y sin embargo está creado por Dios como cosa muy buena, y Dios no puede contradecirse, Dios no puede equivocarse. Esto es lo que... Entonces vamos a recorrer un poco ahora lo que el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la explicación, digamos, didáctica más asequible que tenemos de toda la revelación, para ver qué nos va diciendo el Catecismo sobre esto. Porque es interesante que vayamos al fondo de la cuestión. También no hay que olvidar una cosa, de que muchas veces que no tenemos argumentos, o pensamos que no tenemos argumentos frente a unas ideologías que están hablando del sexo de una manera X, yo no voy a entrar en cuál, y pensamos que no tenemos argumentos, y lo que pasa es que no los hemos buscado. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar esos argumentos a través de nuestra fe para estar primero seguros de que Dios quiere algo, nos quiere decir algo a través de esos argumentos. Una verdad que está dirigida personalmente a cada uno de nosotros y que debemos de asumir para hacer la vida. Mirad, en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando se habla de la creación del hombre, se dice, por ejemplo, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino es alguien capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Estoy leyendo una frase en concreto de un punto en concreto. Un punto es más largo. Es decir, no somos una cosa, somos una persona sexual y por tanto como obra de Dios bien hecha. Y por tanto no nos sobra nada. No nos sobra. La persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. Y por tanto la sexualidad está también creada por Dios y forma parte de su plan para el hombre. El hombre en su totalidad es querido por Dios. No es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar al último día. Son tres pinceladas sobre la bondad de la creación y, por tanto, de la creación del hombre y la mujer como seres sexuados, ¿eh? y que están llamados a una trascendencia muchas veces a través de esa sexualidad. Pensamos que la gran mayoría de la población está llamada al matrimonio. La gran mayoría. Y es, por tanto, es importante. Dios no puede contradecirse, os lo he dicho además hace un momento, y nos creó a su imagen, como hombre y como mujer. Aquí ya sabemos que hay ahora unas ideologías tratando de explicar esto de otra manera. Yo a mí personalmente no tengo nada que decir. Lo que tengo que estar convencido es que por mi fe, yo sé que el Señor Dios nos hizo hombres y mujeres. Y es lo que me interesa. Es lo que me interesa. Y tengo que basar mis seguridades en eso. En que Dios me creó hombre o mujer. Y en la medida en que yo asumo esa creación en mí, estoy empezando a realizar el plan de Dios. Nos creó a su imagen. Y Dios no se equivoca. Y entonces sigo leyendo sobre el catecismo, porque otra cosa importante que conviene tener presente. Yo puedo adornar toda esta explicación con opiniones o formas de presentarlo, pero lo importante es lo que nos está diciendo la Iglesia, lo que nos dice la revelación. Y la revelación nos dice, la sexualidad afecta a todos los aspectos de la persona humana, a todos, en la unidad de su cuerpo y su alma, y concierne particularmente a la afectividad, hemos hablado antes, y a la capacidad de amar y de procrear. Ya salen aquí dos elementos muy importantes. La capacidad que tiene el hombre, por su naturaleza, que no la tiene, el resto de la creación no la tiene. La capacidad de amar. Todo el mundo animal no tiene capacidad de amar. El hombre sí. La capacidad de amar y de procrear. Los animales sí tienen la capacidad de procrear instintivamente. El hombre tiene capacidad de procrear, pero no instintivamente. No está llamado a la procreación instintiva. Tiene una vida intelectual y tiene una vida espiritual que le hacen ser dueños de todo eso. Corresponde a cada uno, hombre o mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. Esto es lo que nos dice la Iglesia. Y es muy importante, porque ideológicamente ahora se nos está diciendo lo contrario. Se nos está diciendo que la identidad sexual se puede elegir. ¿Qué vamos a decir a eso? Pues no sé, que eso tiene, podríamos decir, más o menos poca base, también puede ser opinable, pero eso es secundario para lo que estamos tratando aquí. Lo importante es lo que nos dice la Iglesia, lo que nos dice la revelación, lo que nos dice la antropología. Que hombre o mujer nos corresponde a cada uno reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad física, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos. Sí, Dios nos ha creado iguales en dignidad, pero radicalmente distintos entre el hombre y la mujer. Distintos, pero para que seamos complementarios. Cuando toca hablar a veces del matrimonio, hay que insistir en esto, de que hombre y mujer son iguales en dignidad. No puede haber relaciones de dominio-sumisión, porque eso empobrece y esclaviza a las personas. Iguales en dignidad, pero somos radicalmente distintos en nuestras formas exteriores, nuestras formas físicas, nuestra constitución física, en nuestra psicología, en nuestras formas de afrontar las cosas, las afrontamos de manera. Pero somos complementarios. Y estamos llamados además a una unidad. Una unidad que se va a materializar precisamente a través de la sexualidad. O sea que la sexualidad tiene un componente unitivo importantísimo en la vida del hombre. Seguimos avanzando. Estamos poniendo, digamos, lo esencial de la cuestión. Cada uno de los dos sexos es imagen del poder y de la ternura de Dios. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del creador. Y cuando vamos a hablar de sexualidad y hablamos de esto, pues te das cuenta de que el alcance que tiene. Es decir, la sexualidad, a través de la sexualidad, estamos haciendo ¿cómo diríamos? Como encarnar en parte esa grandeza de Dios en nosotros, ¿eh? Porque nos ha creado así. ¿Qué problema hay? Visto este, con tres pinceladas, visto la grandeza de lo que es la creación y la sexualidad del hombre, ¿qué problema tenemos? Pues que no somos espíritus puros, somos una naturaleza caída, estamos sujetos a pasiones, y lo que tenía que ir de carril y sin problemas, pues empieza a tener una contradicción en nosotros mismos, ¿no? A veces esas contradicciones son fuente, en muchas ocasiones, de mucho sufrimiento para muchas personas, ¿eh? Un uso no adecuado de la sexualidad, en vez de ser algo placentero, llega a producir auténticos problemas en muchas personas. Y bueno, pues ahí tenemos legiones de personas que no han aceptado, no han sabido encontrar un encaje de su sexualidad en su forma de vivir, y les da problemas, ¿no? La armonía en que se encontraban, vuelvo a leer del catecismo, la armonía en que se encontraban el hombre y la mujer, establecida gracias a la justicia creadora original, queda destruida. Se está refiriendo al pecado original, esa figura que en el Antiguo Testamento nos describe el rechazo del hombre al plan original de Dios, ¿no? El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones, y sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. Todo esto nos lo dice el catecismo, ¿eh? No es una opinión personal. Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia. El hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su creador. El mal no procede de Dios. Negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompió además el orden debido con respecto a su fin último y al mismo tiempo toda su orientación en relación consigo mismo, con todos los otros hombres y con las otras cosas creadas. Hemos roto ese equilibrio original y tenemos que pelear con ese conflicto, ¿no? El pecado original es la privación de la santidad y de la justicia originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Dios nos ha reconciliado, pero nuestra naturaleza tiene una herencia con la que tiene que pelear. Estas referencias al catecismo son para que tengamos claro que la sexualidad es una cosa excelente, buena, querida por Dios y puesta en el hombre. Y por tanto, es una cosa estupenda. El problema es, como hacemos con todos los otros dones que hemos recibido de Dios, ¿qué es lo que hacemos con eso? Tenemos ahora un movimiento fuerte ecologista, ¿no? Y está fenomenal. Está tratando de demostrar que el hombre, la sociedad, está malutilizando la creación. Y por tanto está bien la denuncia, ¿eh? Todo lo que sea de una manera equilibrada y lógica. Bueno, pues esos movimientos que sobre la naturaleza, el cuidado de la naturaleza se están dando, sin embargo, cuando hablamos en lo sexual, nadie denuncia el mal uso de la sexualidad. Nadie lo denuncia. Es más, se está tratando de fomentar por algunas corrientes este tema, ¿no? Mientras que algunas cosas sí parece que hay una sensibilidad hacia respetar el orden de lo creado, la naturaleza de lo creado, cuando llegamos a la sexualidad ahí parece que nos tiembla el pulso, ¿no? Bueno, ¿qué es la sexualidad? Vamos a dar unos puntitos porque estamos hablando de un valor entendido hasta la fecha, ¿no? Dice, es la tendencia dinámica o impulso en nuestro interior. Es algo que no podemos explicar muy bien, pero es que está ahí. Está ahí y además se va desarrollando. Y cuando tienes hijos pequeños y ves cómo van creciendo, aquí algunos tenéis poca edad todavía para haber observado algunas cosas, pues sin embargo, cuando tú tienes hijos y los ves cómo crecen, te vas dando cuenta de cómo van teniendo sensibilidad en este tema. Y cómo aparece, por ejemplo, el pudor, sin que tú se lo enseñes. Porque está en la naturaleza del hombre. Es decir, Dios cuando crea al hombre lo dota de unos mecanismos para que el hombre funcione bien. Y en la medida en que sabemos cómo funcionan esos mecanismos y los respetamos, el hombre va a ser feliz. Entonces, por ejemplo, decía, ¿cómo aparece el pudor en los niños sin que tú te se lo enseñes? Es una cosa curiosísima el tema del pudor. El tema del pudor es muy interesante porque al final es una palabra que ha caído en desuso y en desgracia. Nadie habla ahora del pudor, ¿eh? Y sin embargo está ahí. Está ahí. Lo que pasa es que muchas veces el pudor se ha machacado, ¿eh? Se ha poco menos que destruido. El pudor es una defensa que tiene el hombre y la mujer ante las agresiones a su intimidad. Y eso no es solamente algo físico, a la desnudez o tal, sino a lo moral, a lo espiritual. Cuando tú crees que alguien ha sabido algo que no querías que se supiese, tú te resistes, tienes una sensación de malestar. Ese es el pudor. Y por tanto, qué bien hace que eduquemos este tipo de cosas, ¿no? El Papa Juan Pablo II tiene un libro que se llama Amor y Responsabilidad, que no sé si habréis leído, y que ahí hay un momento en que habla del pudor de una manera muy, muy clara y termina diciendo eso, es que es una defensa de la intimidad, que nos protege de la agresión externa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando por amor empiezas a no temer la agresión de quien te ama, ese pudor se transforma en entrega. Y es un proceso gradual, gradual, no forzado. Es decir, la persona que tiene pudor, que tiene conciencia de sí mismo y de su riqueza, y que esa riqueza no la expone gratuitamente de manera indiscriminada, esa defensa, cuando la persona se siente amada, empieza a no tener esa defensa respecto de quien le ama. Y lo que empieza a tener es una entrega. Y por tanto, el Papa ahí habla de cuál es el proceso por el cual el pudor se convierte en entrega gracias al amor, precisamente. Es muy bonito leer eso y saber cómo funciona. Porque eso va a interpretar muy bien qué es el proceso amoroso y qué es el proceso de entrega en la sexualidad. Sexualidad, tendencia dinámica o impulso en nuestro interior, que está ahí. Lo sentimos como algo que nos impulsa hacia el amor y el afecto a otras personas. Aquí, claro, lo primero que tendríamos que definir es qué entendemos por amor. Mucha gente piensa que el amor es un conjunto de sentimientos, ¿no? Lo cual es un grave error, porque los sentimientos se gastan o pueden además no existir, y no por eso no hay amor. El amor, sobre todo, primero, es un movimiento radical hacia el bien, primera cosa, Y segunda cosa es un acto de la voluntad, que puede venir acompañada o no de sentimientos o de emociones. Esto es un trueno, ¿no? Bueno, esto es que lo estamos haciendo bien. Amor, movimiento radical hacia el bien y acto de la voluntad. Un amigo nuestro que conocéis algunos, que es Pedro Sabe, dice, el amor, según lo entiende la gente, se cree que es como el índice Ives, que va subiendo y bajando todos los días, tal, 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 tal. Se va moviendo. Eso no es el amor. Eso serán las emociones, ¿eh? Las emociones, los sentimientos, que a veces vienen y otras veces no vienen, a veces están, otras veces no están. Pero el amor es un acto de la voluntad, que quiere sobre todo el bien de la persona amada. Cuando hablamos de amor matrimonial, que es a lo que está orientada la sexualidad, tenemos que decir que el amor es un movimiento radical hacia el bien del otro. Y que hay una voluntad deseando ese bien por encima de las emociones del momento. Porque puede haber momentos con mucha emoción y momentos que no haya emoción. Porque si no, sería esto tremendo. Estar todo el rato emocionado, todo el rato subiendo. Pues, claro. Las sensibilidades se gastan. Y lo que te emociona hoy te deja de emocionar mañana. Y no por eso falta el amor. Tiene un componente específicamente genital la sexualidad. Es decir, se manifiesta en lo físico a través de los órganos genitales también. Tiene ese componente. Y que por esa naturaleza caída no es algo que podamos controlar totalmente. Se presenta cuando quiere. Hay veces que uno tiene movimientos de ese tipo, que los siente y no lo, y ni los ha querido ni los ha buscado, y a veces no los puede evitar. Para que veamos cómo funciona esto, ¿no? Sexualidad y genitalidad son valores de la persona y por tanto deben ser respetados precisamente en las otras personas. Son valores del otro también, míos y del otro, y deben ser respetados, especialmente del sexo opuesto, precisamente hacia el que nos orientamos por el impulso sexual. Es un valor que tiene que ser respetado. La sexualidad mueve a deseos carnales, acompañados a veces de intensos sentimientos de afectos. A veces, dice, a veces que no, pero muchas veces sí. En una etapa de enamoramiento, evidentemente, esto se da. Es la novedad, el impacto, como dice el padre Enrique, que le oí una vez hablar del impacto. Cuando tú ves a una... Yo cuando pongo ejemplos los pongo siempre desde el género del género masculino, porque yo no he sido nunca mujer y entonces me da muy mal poner ejemplos del género femenino, ¿no? Pero cuando ves pasar a una chavala que es guapa y tal, tienes un impacto, tienes una emoción, tienes algo que no buscas ni a veces puedes controlar. Pero lo que sí es cierto es que tienes una capacidad intelectual que lo puedes racionalizar. Y tienes que ser dueño y señor de todo eso. La sexualidad está ahí para que seamos dueños de ella, no esclavos de ella. No esclavos de ella. La sexualidad, muy importante, mueve a la posesión de la persona amada y a la donación de uno mismo. Esta mañana, aprovecho por si luego se me olvida, también hablando a un grupito de novios, hablábamos en un momento de la fidelidad en el matrimonio, ¿no? La fidelidad es algo consustancial al matrimonio. Y yo, para explicar esto de la fidelidad, porque claro, muchas veces queremos argumentos claros y contundentes, ¿no? Yo solo... Al llegar a este punto de la sexualidad que mueve a la posesión de la persona amada y a la adoración de uno mismo, entramos en el terreno de la fidelidad, ¿no? Porque eso no es para un rato, no es para un momento. La sexualidad que compromete a toda la persona, porque no es una cuestión solamente corporal, ¿eh? A través de la sexualidad uno va a entregar o va a recibir a la persona globalmente, completa, con su corporalidad, con su psicología, con toda la identidad personal, ¿no? Pues yo suelo poner, cuando hablamos de la fidelidad, me gusta poner el ejemplo de que un contrato Un contrato, de acuerdo con el derecho, perdón, que no me pase de la hora, de acuerdo con el derecho, tiene un momento que es la celebración del contrato y otro momento que es la perfección del contrato. Y cuando vamos a comprar, por ejemplo, una casa, nos reunimos, nos ponemos de acuerdo, comprador y vendedor, y en esa puesta en común de acuerdo de dos voluntades, yo tengo lo que es la celebración del contrato. Y luego tengo la perfección del contrato, que es cuando se da la prestación y la contraprestación de lo que se haya contratado. Si es un comprar una casa, el señor vendrá, me dará las llaves como símbolo de la entrega de la casa y yo le daré el cheque con el pago. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, en la perfección del contrato se entrega la cosa y se recibe el precio. Se da la prestación y se recibe la contraprestación. ¿Qué pasa con la sexualidad en el matrimonio? ¿Y qué pasa con, de verdad con la sexualidad? Que cuando tú te comprometes con otra persona, ¿dónde está la celebración del contrato? ¿En qué hay un acuerdo de voluntad desde que yo te quiero a ti y tú me quieres a mí durante todos los días de mi vida? Decimos en el ritual del matrimonio. Esa es la celebración cuando lo decimos. Pero la perfección del contrato matrimonial es cuando se da la unión, no solamente de los cuerpos, sino de toda la persona. Y ahí, ¿dónde se entrega la cosa y dónde se recibe el precio? La cosa es yo mismo que me entrego. ¿Y qué precio recibo? Tú mismo que te entregas. Luego, lo que yo ya entrego ya no es mío. Y por tanto, no puedo disponer para entregarlo a otro. Ya es de mi mujer. Y es un contrato definitivo. Definitivo. Está impreso en la naturaleza del hombre. Recordar que el matrimonio es de orden natural, elevado al sacramento, a signo de salvación, por la presencia del Señor. Pero antes de nada fue de orden natural. Una sabia institución del Creador, pero de orden natural, está en la naturaleza de las personas. Y la prueba es que en civilizaciones o en momentos en que no hay fe, como la fe católica, el contrato de matrimonial sigue vigente y sigue siendo válido y se da con diferentes formas, pero se da, porque está en la naturaleza. Bueno, al final esto es un poquito más largo, pero nos sirve para entender algunas cosas. La sexualidad son buenos deseos en sí mismos, son deseos buenos en sí mismos, pero también un reto toda la sexualidad, porque conlleva una emotividad muy fuerte que a veces se resiste al control racional. Es decir, la sexualidad la experimentamos, queramos o no, y nos cuesta muchas veces ser dueños de ella. Se resiste al control racional, al control intelectual, y puede llevar a tratar a las personas como objetos de satisfacción sexual, como objetos, no como personas, como objetos de satisfacción sexual, alimentando mi propio egoísmo y mi propia sed de deseo de disfrute sexual. Y eso está atentando directa y claramente contra la libertad y la dignidad de los otros y contra la dignidad tuya. Sexualidad. El sentimentalismo puede hacer perder de vista la realidad y llevar a no respetar los bienes auténticos de la actividad sexual. ¿Cuáles son los bienes auténticos de la actividad sexual? Los bienes auténticos de la actividad sexual es la donación de uno mismo y la procreación, que están intrínsecamente juntos en la naturaleza del hombre. Juntos, unidos. Creer que es amor cuando lo que de verdad se quiere no es la persona, sino el sentimiento de afecto o de placer que produce. Eso es erróneo. Eso es producto del sentimentalismo. Muchas veces, en el tema de la sexualidad, en vez de canalizar el amor hacia la otra persona, lo que está diciendo aquí es que queremos a la otra persona por la satisfacción que nos produce, de índole sexual o de índole lo que sea. Y ahí estamos utilizando y cosificando al otro, ¿no? Y en definitiva, en vez de amor-donación, estoy haciendo un amor entre comillas que no es amor y que lo que busca es el egocentrismo. Al final, el egoísmo, y el egoísmo mata el amor. La falta de autodominio lleva a actuar solo por los deseos, lo cual es incompatible con el amor, con el auténtico amor. Mucho ojo, dice, lo que se da llevado por la pasión, hay veces que uno cree que lo que se da llevado por la pasión no puede considerarse una donación libre. Y una característica del hombre, es su libertad. Querer lo que quiero. El deseo carnal y la afectividad emocional conforman parte de un auténtico amor, pero han de integrarse adecuadamente en la persona para que constituyan un verdadero y sincero amor. ¿Cómo se integra todo esto en la unidad de la persona humana? A través de una virtud que se llama la castidad. Palabra en desuso, pero que está ahí. La castidad nos enseña a cada uno a integrar nuestra sexualidad en función del estado en que vivimos. No es lo mismo la sexualidad de un consagrado, de un sacerdote, que ha decidido vivir en castidad, en continencia, que la sexualidad de un casado, o que la castidad de un casado, o que la castidad de un no casado. Son castidades distintas, pero es la misma virtud. Es encajar la sexualidad en tu estado. ¿Qué nos dice el catecismo? Dice, la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la integridad del don de la persona y del don de la sexualidad. La castidad significa la integración de la sexualidad en la persona, entraña el aprendizaje del dominio personal. La castidad solo se puede dar en la medida en que hay dominio. Dominio de uno mismo. La palabra dominio viene de domino, ¿no? De señor. De ser dueño de. Y con la sexualidad muchas veces nos ocurre que somos esclavos de. Porque no hemos sabido integrar eso y no hemos sabido hacer el adecuado uso de ella. Hay unos errores ideológicos ahora, que es la ruptura entre sexualidad y matrimonio. Dicen algunos que fue a partir de mayo del 68 en las revueltas estudiantiles y obreras de París cuando esto se puso de manifiesto. Bueno, son disquisiciones más o menos filosóficas en las que no vamos a entrar. Lo que sí es cierto es que en la sociedad se ha ido imponiendo esa ruptura. Es decir, no hace falta el matrimonio para el uso completo de la sexualidad. Es una idea que está ahí. La sexualidad está pues, para disfrutar de ella, sin necesidad de matrimonio. Bueno, hay que saber que eso rompe el plan original, digamos, el plan ecológico de Dios, el equilibrio. Lo rompe y está ahí. Y hay que saber. Hay otro error, que es la ruptura entre sexualidad y procreación. Una unidad que hay en la naturaleza del hombre, que del uso completo de la sexualidad se deriva la procreación, hemos decidido romper. Vamos a disfrutar de la sexualidad sin que haya procreación. Ese es otro error. Está alterando la naturaleza del hombre. Alterando. Esto da mucho de sí, pero de momento lo enumeramos. Y otro error. La ruptura entre sexualidad y amor. Es decir, ya no hace falta el amor para disfrutar de la sexualidad. Bueno, pues esto se da. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque podríamos decir, bueno, pues vamos a ver, vamos a experimentar, a ver cómo funciona esto. Bueno, estamos viendo cómo funciona, ¿no? Una apariencia de placer y con graves dramas detrás. Esto es lo que hay. Lo que pasa es que esto no sale en los telediarios, ¿no? Y luego tenemos, junto a esto, o al mismo tiempo, tenemos unos atentados contra el amor, ese impulso que tiene el hombre, del cual forma parte la sexualidad, que nos llevan a buscar solamente el placer sexual a través de la corporalidad, desligándolo de todo, de lo que es el ser humano, de su espiritualidad y de toda su intimidad. Y eso sería, por poner un ejemplo, con claridad, el tema de la prostitución. Es decir, cuando yo busco un placer sexual, independientemente de quién sea la persona que tengo enfrente, al final estoy buscando un placer usando cualquier instrumento que se me ponga al alcance de la mano, ¿no? Otro atentado contra el amor, buscar la represión de la fecundidad. Y tenemos todo el fenómeno de la anticoncepción y de la contraconcepción, que son dos cosas distintas, pero que tienden a lo mismo. La anticoncepción, evitar el embarazo; la concepción, la contraconcepción, matar lo que ya vive. ¿Es así? Y otro atentado y último es buscar la mera satisfacción del yo en las relaciones sexuales independientes al matrimonio. Lo que en términos de revelación y de formación se llama fornicación. ¿Qué es la fornicación? Pues la fornicación es el uso de la sexualidad fuera del matrimonio. Eso no lo digo yo, lo dice el catecismo. El problema de esto es que yo ya llevo tres cuartos de hora hablando. Vamos a ver, voy a terminar con esta parte y entonces nos vamos a centrar hoy en preguntas, en el diálogo que podamos establecer. La orientación o los fines, si queréis, de la sexualidad coinciden, por tanto, porque la sexualidad plena normalmente se va a dar en el uso del matrimonio. Tenemos dos fines que van unidos. Uno es la procreación, que sería la consecuencia del uso, y otro, el origen, un fin unitivo de las personas, precisamente movido por el amor. Hemos dicho antes que el amor sexual tiende a la donación y a la donación de uno mismo y a la posesión del otro. Bueno, pues esas dos cosas, el fin unitivo y el fin procreativo, tienen una unidad perfecta en la sexualidad. Entonces, todo lo que sea separarlos va a alterar lo que es la naturaleza del hombre, lo que el hombre es y lo que el hombre quiere, aunque muchas veces no lo descubra. Esos dos fines son al final los bienes del matrimonio. La unidad, antes se decía con una forma de expresarlo más propio de tiempos pasados que de ahora, decía, y los fines del matrimonio son la procreación y la educación de la prole y el remedio de la concupiscencia, se decía. Suena muy mal, ¿verdad? Porque lo primero, hemos comprendido mal lo que es la palabra concupiscencia, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginar que aunque suene mal, lo que se ha hecho es, digamos, utilizar una expresión que sea más justa y más acorde con lo que de verdad es, que es, el hombre y mujer tienden a una unidad, y eso lo da plenamente la sexualidad, el uso de la sexualidad. Y esos son los fines. Y, por tanto, si son los fines, no los podemos separar. Y yo aquí me voy a quedar porque lo que me queda, me gustaría haber hablado del noviazgo y seguir entrando porque hay más materia, pero para no alargarnos ahora, tenemos casi media hora para que hablemos o preguntemos o tengamos coloquio sobre este tema, en la medida en que... Yo ya sé que aquí somos un público muy variopinto, y por tanto para algunos esto puede ser en parte una novedad, y entonces a lo mejor hay dudas y preguntas, o para otros que no sea una novedad. Sin embargo, nos viene bien escuchar todo esto porque nos puede servir primero para nosotros mismos y luego para ayudar a los que tengamos al lado. Muchas veces hay gente que está muy, muy desorientada en muchas cosas y a lo mejor unas palabritas a tiempo pueden ayudar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que, si os parece, que comentemos algo de esto o que preguntemos, ¿no? Porque las preguntas están ahí. Yo ya sé que las dudas suelen plantearse siempre a nivel práctico de ¿por qué la Iglesia no permite las relaciones prematrimoniales? ¿Por qué la Iglesia no permite los métodos anticonceptivos artificiales? ¿Eh? Y muchas cosas más.
No sé si ahora ya, pero a lo mejor que interesaría...